Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra es una comunidad rica en presencia monástica, con monasterios que datan de la Edad Media y ofrecen un profundo legado histórico, artístico y espiritual. Estos monasterios se distribuyen por lo ancho y largo de la comunidad foral, desde Roncesvalles hasta La Oliva, desde Fitero o Zamarce hasta Leire. Han sido fundamentales en la vida religiosa y cultural, además de desempeñar un papel clave en la consolidación del Camino de Santiago. Estos lugares no solo son importantes por su valor arquitectónico, que lo son y mucho, sino también como espacios de paz y contemplación, que hoy en día atraen tanto a turistas como a peregrinos en busca de espiritualidad y conexión con la historia más allá, por supuesto, de la principal misión de los mismos, la importante presencia de religiosos aún en el siglo XXI. Aquí en COPE Navarra queremos hacer un recorrido intentaremos recorrer todos ellos, por su historia, por su arte, por sus carismas, por sus usos y costumbres, por su vida, en definitiva. Estaremos en cada uno de ellos a lo largo de varios programas aquí en COPE Navarra, pero antes, a modo de preámbulo, queremos conocer una visión general de la presencia monástica en Navarra con Jesús Galdeano. Él es vicario episcopal de Vida Consagrada. Jesús Galdeano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero...
Ante todo, discúlpame, te decía antes que estoy con un enorme catarro, o sea que pido a ti y a los oyentes un poco de disculpa por la voz que me salga. Pero encantado de estar en el programa.
Más que disculpado, sí. Por supuesto, don Jesús. Lo primero, ¿es rica la presencia monástica en Navarra?
Sí, como has dicho muy bien, la presencia de la vida contemplativa en es muy larga en el tiempo, tiene más milenaria, 1200 años, y además es muy variada en cuanto a los diversos carismas y familias que la constituyen. Sí, riquísima. Y actualmente también, aunque ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, ha cambiado la ubicación, sobre todo los monasterios femeninos han cambiado a lo largo de la historia, pues por diversos motivos, muchas veces, pero han tenido un impacto enorme, como tú has dicho, en los más diversos ámbitos de la vida.
Claro. Sí. ¿Desde cuándo tenemos referencias de que haya monasterios aquí en Navarra?
Sí, bueno, como sabes, se pierden en la historia. Muchos, no hay datos, aunque se sabe que existían. Por ejemplo, en el siglo IX ya y en el siglo X, las benedictinas de Estella, según la tradición, existen y son fundadas paralelamente a la ciudad de Estella. El primer dato histórico que hay pues es de 1268 con Teobaldo II, pero se sabía que en el siglo X existían ahí y estaban en los llanos entonces, y en 1971 suben al actual monasterio convento cerca del Puy. Son las benedictinas. Hay otras benedictinas en Alzuza cuyo origen es bastante más tardío, de 1500, en torno a Leire, viven, luego se van a Lumpier y actualmente están en Alzuza desde hace unos años. O sea, las benedictinas y los benedictinos, por supuesto, Leire, ¿no? Quizá el monasterio emblemático de Navarra, las otras son femeninas, dos femeninas, y estas son masculinas. Pues Leire, pues ya sabemos, lo mismo, es ya de tiempo inmemorial, ya consta que en el 851, el obispo de Córdoba escribe que ha estado por aquí, por esta tierra, tres años antes, y le escribe al obispo de Pamplona y le cuenta sorprendido la comunidad viva que se ha encontrado, la biblioteca impresionante que hay. Y bueno, también hay un documento de esos momentos más o menos, documento, digo, histórico, ¿no? Sí. Que consta ya de existencia. Pues, pero de en el siglo IX, o sea que en el siglo IX ya teníamos una presencia muy fuerte, muy potente aquí de los benedictinos.
Has hablado de las benedictinas y de los benedictinos, pero ¿cuáles son las principales órdenes que tenemos en Navarra?
Bueno, pues aparte de esta, que pues como digo, ha sido muy larga su presencia y su fuerza en la historia, que le dieron el falta hablar, porque la conocemos todos los navarros. Pero además de eso, pues están muy fuertes también la orden del Cister, y en su rama renovada en el siglo XVII, que son las trapenses, los trapenses. Bueno, pues en Navarra tenemos en Alloz una comunidad más reciente, pero sobre todo la de Tulebras, la rama femenina. Pues es que nos consta ya que en 1149 o por ahí ya fue fundado, estaba en el límite entre el reino de Aragón y de Navarra, con lo cual se beneficiaba porque los dos reinos querían potenciarla
Claro.
para llevársela a su. Y entonces tenemos unos cuantos datos. Ha sido importantísima en sí misma y luego ha fundado monasterios, un montón de monasterios, por ejemplo, algo tan importante como es el de las Huelgas de Burgos, que posiblemente todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y todavía hace pocos años, creo que fue en 1990, volvieron a fundar en Esmeraldas, en Ecuador, una comunidad, como digo, muy viva y que sigue estando muy viva. O sea, cistercienses en estas dos ramas. Las trapenses son cistercienses de la estricta observancia, se llaman reformadas, que como orden aparte, pues es reciente, es hace un par de siglos. Esas. Y luego también una orden muy importante en la Iglesia y entre nosotros son las clarisas, que además han sido numerosísimas en Navarra, pues desde las en Olite, por ejemplo, que estaban inicialmente en Pamplona, en el monasterio de Santa Engracia, estaban en las afueras. Es el primer cenobio fundado fuera de Italia ya en vida de Santa Clara. Las clarisas de Olite, que se trasladan, me parece que es en 1804, a principios del siglo XIX, a Olite, por el peligro que tenían aquí en Pamplona, en las afueras de la ciudad, por la guerra de la Convención. Y junto a las de Olite, pues están las de Tudela, que son, las de Olite, bueno, son de 1228, fíjate, y las de Tudela poquito después, de 1241, 43, han cambiado de localización muchas veces. El actual emplazamiento es de 1960, de poco, mediados del siglo este.
El siglo XX.
O sea que, y luego clarisas ha habido bastantes monasterios que han sido cerrados en Fitero, en Corella, en la Ribera y en todas partes. Bueno, últimamente yo llevo, casi voy a llevar 4 años de vicario de vida consagrada, pues me ha tocado cerrar solo uno, y es el de Arizpun, pues era una comunidad entrañable para esa tierra, encarnada en su medio, y bueno, pues que fueron muy lúcidas, todavía eran, creo que eran siete las monjas, pero dijeron, mira, con la edad que tenemos, ahora estamos en la oportunidad de reubicarnos en otros monasterios y se han repartido pues dos a Tudela, dos a Olite, dos a Tarazona y una pues a Huesca. Se han repartido y entonces es el único monasterio reciente que se ha cerrado de clarisas, pero había un montón, y hay todavía en España, un montón de clarisas, y aquí han tenido también mucha importancia en los pueblos donde estaban y están, sí. Y junto a ellas, me preguntabas que, pues quizás esas eran las, bueno,
Las principales,
cómo
¿no?
olvidar a las
Las
carmelitas,
carmelitas, claro.
fíjate, hijas, claro, fíjate, hijas de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, bueno, una espiritualidad fuertísima en la Iglesia y una enorme irradiación, no solo en España, sino en todo el mundo e incluso fuera de la Iglesia. Bueno, pues aquí tenemos. Pues tenemos tres todavía, tres, vamos, tres, yo las he conocido desde siempre. San José, junto a la catedral, que las de Olza estaban antes en Chavacois y me parece que en el 2009 han venido a Olza, y desde Doña María. Pero es una María que también era un monasterio que estaba en Fuenterrabía hace muchos años, pero que se había quedado pequeño. Vivían como en casas y ahí encontraron un palacete y están desde el 9, parece que 1960, por ahí, en Doña María. Un monasterio precioso, vivo. Y como son, las carmelitas tienen un rasgo que a mí me encanta, pero si me permitís,
Sí.
es que mantienen su identidad de contemplativas. Es una comunidad comunitaria muy fraterna y de oración, pero a la vez muy abiertas al entorno, muy enraizadas en su contexto sociocultural, tanto de la María como en las de Olza, a todos los niveles. Por ejemplo, pues la oración tiene una vez al mes las de Olza, en que está abierto y la comunidad se mezcla y reza en la propia iglesia, pues con toda la gente, somos muchos, yo siempre que puedo también voy a rezar una tarde entera, 4 horas, rezando con ellas, y ellas dirigen la oración.
Mira,
a mí eso me parece estupendo. O sea, el sentido, que ¿cuál es el sentido verdadero de la clausura que hoy día muchos monasterios están discutiendo, ¿no? Algunos quieren volver a ver lo que dijo la Madre Teresa, dos verjas, no sé qué, fuga mundi, separación. Dicen, no, la clausura no es eso, es otra cosa,
claro,
¿no?
claro.
Y a mí me encanta ese enfoque. Sí.
Jesús, nos gustaría saber también
Dime.
ahora la relevancia que han tenido estos monasterios para Navarra.
Pues muchísima, muchísima han tenido y tienen, yo me atrevería a decirte. Bueno, lo de Leire, como te decía, es conocido
Es
de todos,
evidente,
¿no?
sí.
Es evidente su importancia histórica en el Reino de Navarra, su relevancia también arquitectónica, en el románico, en otro gótico, la cripta que tiene, la fachada de la iglesia, la portada, bueno, el Panteón de los Reyes de Navarra. Como te decía, es la cuna de la espiritualidad de nuestro reino, y luego, pues no sé, sobre todo con Sancho III Mayor, que se educó allí entre ellos y ha sido el gran mecenas de ellos, y a través de él y de ellos, pues ha irradiado todo: cultura, arte, espiritualidad, política también. Bueno, muchísima. Quizás, no sé si es el más emblemático, me atrevería a decir, pero los demás también han tenido una enorme aportación tanto a la sociedad como a la Iglesia. Han tenido y tienen. Hoy día siguen siendo un oasis en esta sociedad tanto desnortada. Hay mucha gente, que quizás eso no se sabe, pero mucha gente pasa por ellos, tienen, casi todos tienen pues una casa, una hospedería, y hay mucha gente que se va a pasar una semana, unos días de silencio, de retiro, para encontrarse consigo mismos, para encontrarse con esa dimensión que es humana, pero que en la sociedad actual, que no sé, con este ritmo que llevamos de ahí y superactividad, eso, como dijo algún autor, vamos a toda mecha pero no sabemos dónde, pues hay mucha gente que busca ese oasis, ¿no?, de paz, de silencio, de oración. Lo han tenido y lo siguen teniendo. Y en la sociedad, pues lo que sabemos, ¿no?, han sido unos centros de cultura, de transmisión de cultura. Por ejemplo, los benedictinos, con su lema de ora et labora, reza y trabaja, pues han tenido una enorme influencia en la transmisión de manuscritos, de libros, de estudio, de formación. En mucha de la élite navarra se ha formado por ahí y en otros monasterios también.
Claro.
En este aspecto tanto cultural como, por supuesto, religioso, ¿no? Yo creo que están, como digo, han aportado y siguen aportando, pues eso que quizá hoy día nos falta. Ayudan a encontrar el sentido a la vida. No sé, esa cierta insatisfacción que hoy día respiramos en la cultura actual y en la juventud también. Hay un montón de síntomas, ¿no?, de falta de esperanza, de desilusión. Pues no, ya sin aludir a los suicidios, que bueno, es impresionante el número, pero muchos más gestos, ¿no?, de insatisfacción. Y los monasterios son como un oasis,
claro,
para mucha gente.
Y no hemos hablado, Jesús, también de la aportación al Camino de Santiago, ¿verdad? Son muchos los monasterios también que están a lo largo del Camino de Santiago aquí en Navarra.
Sí, justamente han nacido en torno al camino desde el principio, bueno, ya desde fuera de Navarra, desde Jaca, y aquí, pues aparte de los, bueno, todos los que hemos enumerado, en Estella, fíjate, el Santo Sepulcro, bueno, y todos, en Viana, en Los Arcos, está poblado de Eunate, eran lugares, pues eso, un poco de todo. Eran hospitales a veces también, eran lugar de descanso, lugar de espiritualidad, y lo siguen siendo hoy día. Hay mucha gente, bueno, pues hoy día son tantos, pues se quedan en hoteles, en posadas, en casas, pero mucha gente quiere pasarse la noche y la tarde en un monasterio, y allí van a rezar con las monjas o con los monjes. Es que el camino, hay muchas motivaciones para hacer el camino, pero una de ellas para mucha gente es eso, búsqueda de sentido, de espiritualidad. Nosotros en Pamplona, en los dominicos, estuvimos un año haciendo la acogida, nosotros con un grupo de seglares, con muchos, la mayoría, jóvenes que que hacían la acogida de los peregrinos en la plaza del ayuntamiento, por el tema de los idiomas. Luego iban a la iglesia de Santo Domingo y allí teníamos un ratico de compartir esto. ¿Por qué estás haciendo el camino? Oye, me impresionó. Tengo un recuerdo, las motivaciones que tenía la
Cada uno,
gente,
claro.
los dramas que estaban, que buscaban, eran buscadores. La gente que hace el camino es un buscador en la vida. Y entre otras cosas, buscaban en la fe.
Claro.
Y luego, pues esto, el arte, ¿no? Pues la mayoría de el románico entra a través del Camino de Santiago. Viene de Francia y muchos de los maestros, concluyendo en Santiago mismo, ¿no? En la fachada, en la iglesia,
Claro.
pues es con motivo del camino. Y luego a su vez el camino, la importancia que ha tenido, por ejemplo, en la conciencia de Europa, de ser una unidad europea, pues está muy unida a la fe, que duda cabe, y a los
Claro,
monjes. Ya,
claro.
San Benito es, como sabes, patrono de Europa, porque él y sus hijos e hijas han tenido una enorme aportación en esta conciencia de unidad humana y europea.
Por último, Jesús, nos gustaría saber a qué retos se enfrentan hoy en día estos monasterios que, como bien has dicho, no, pues se han tenido que ir, bueno, pues reubicando e incluso uniendo, ¿no?
Sí, pues hombre, muchos y fuertes. Pero para mí, fíjate, el principal no es tanto la disminución y el envejecimiento de las vocaciones, que es lo que siempre se dice, ¿no? Somos menos, somos mayores, incluso el cierre de monasterios. Para mí el reto primero y principal es el de mantener vivo, pues, el sentido de su vida, lo que el Apocalipsis dice, el amor primero. Lo que fue, o llamamos como quieras, la llamada que sintieron de Dios. Ahora estaba leyendo, oyendo hace un ratito testimonios de unos chicos jóvenes universitarios que se han hecho monjes en diversos monasterios, aquí en Navarra, por ejemplo, en Leyde, ¿no? Y entonces te cuentan esto, pues que era un chico joven que vivía pues como cualquier joven y pues, sentía una llamada, un algo más. Bueno, eso con otros, viviendo en comunidad. Ese es el primer reto para mí. Aunque seamos mayores y también menos, mantener la ilusión por tu vocación, mantener la llamada de Dios a ti y también el testimonio que estás llamado a dar de la presencia de Dios en el mundo de hoy. Un mundo pues, más secularizado, más materializado, pero que a la vez está buscando. Bueno, pues ellos son, creo que uno de sus retos es el mantener vivo eso, no despistarse, que también ellos también son humanos, ¿eh? Y tienen sus defectos,
Claro.
su pecado, y de hecho a lo largo de la historia, fíjate la cantidad de reformas que ha habido en la iglesia como tal, santa y pecadora, y en los monasterios. Surge Cluny, ¡wow! Un enorme exitazo. Un siglo después surge Citeaux, los cistercienses, como reforma de Cluny. Después de los cistercienses, la reforma de los trapenses. O sea, están constantemente también ellos reformándose,
Claro.
buscando pues no sé, lo originario de su vida, lo que les da sentido. Y este es para mí es el principal reto, que claro, agudizado hoy por la cultura que les rodea, agudizado también por la edad, que duda cabe, que puede ser un pequeño hándicap, pero el problema es ese otro, a mi modo de ver, ¿eh? Yo, al menos como vicario, es lo que intento soplar, a veces en la llama, soplar a veces en medio de las cenizas, en el pábilo vacilante que a veces encuentro, ¿no? Que eso no se apague, que se mantenga vivo. Y la verdad es que la gente que se encuentra con ellos encuentra, ¿eh? Claro, tiene que ser un poco buscador, si no está
Claro. Tiene que estar abierto,
mal.
¿verdad? Tiene que estar abierto
Eso,
a...
sí. Yo te podía contar de gente que bueno, había un señor en donde yo vivía de estudiante de teología ya entonces, y que era poco amigo de iglesia, pues no iba mucho a iglesia, los domingos a misa y tal, pero era amigo de mi padre y le gustaba hablar mucho conmigo. Y este señor, los primeros frutos del campo y de las conservas los llevaba a un monasterio que estaba allí en el pueblo. Yo le decía, pero oye, pero bueno, ¿a ti qué te va esto? Si no te va. Y dijo Jesús, no es nada lo que les doy para lo que recibo. Mira, cuando voy y les llevo estas cositas, dice, el ver esas miradas, esas caras, esa serenidad, ese gozo que no es artificioso, que no es la sonrisa de Hollywood, mira, me llena tanto que vamos, no sé, no podría pagarles nunca. Pues eso,
Qué bonito.
lo que es, sí.
Bueno, pues Jesús, que es un verdadero placer escucharte hablar, además con tanto énfasis, ¿verdad? Con tanta pasión sobre toda la
Sí,
vida
lo vivo
monástica
con
que
pasión, sí.
se nota, se nota. Que iremos recorriendo a lo largo y ancho de este programa también, pues todos esos pequeños, grandes monasterios que han participado en nuestra historia, en nuestra vida aquí en Navarra. Gracias de corazón y a seguir adelante.
Te felicito por el proyecto, permíteme, porque ahora nosotros que somos tan amantes de nuestra tierra y de nuestra historia, quizá no valoramos en todo su alcance esto que has enunciado, o sea que ojalá lo puedas llevar a cabo, ¿eh?
Gracias, Jesús.
Enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Milagrosa programa una sesión de cuentacuentos a las 6 de la tarde con Loli Francés. Durante una hora, la narradora abordará cuentos de otoño dirigidos a niños y niñas entre 4 y 8 años. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. El Club de Lectura en Euskera de Arrotu se reúne esta tarde a las 6 en la calle San Gregorio número 28, dinamizado por el activista LGTBI+, Aitor Alonso. En la sesión, que requiere inscripción previa, se va a analizar la obra Moyo, de Cachalín Miner. Y Civivox Iturrama acoge a las 6:30 de la tarde una conferencia de Lorena Escuer sobre biodiversidad urbana. La experta en ecología y biodiversidad hablará sobre la importancia de preservar la biodiversidad en las ciudades y su impacto en el día a día. La charla tiene entrada libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Hoy vamos a hablar del estrés post-traumático que seguramente pues más de una persona esté viviendo ahora en Valencia después de la dana sufrida en Valencia. Siempre hablamos de Valencia, ¿verdad? Pero es verdad que también ha afectado a Andalucía y a Castilla-La Mancha. Ayer volvíamos a ver esas imágenes también, sobre todo en Andalucía, aunque también volví a ver inundaciones en Valencia. Insisto, vamos a hablar del estrés postraumático, que es un trastorno de ansiedad que surge tras experimentar o presenciar un evento traumático, como puede ser un accidente, una devastación natural como la que hemos vivido estos días, abusos o situaciones de violencia. Lo vamos a analizar con Alfonso Chavarri, él es director técnico del Teléfono de la Esperanza y psicólogo. Alfonso Chavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece además que no quiere irse estos desastres naturales, ¿verdad? No parece que no quieren abandonarnos en la península.
Ya, vamos a decir, cuando vienen, además vienen bien, ¿no? Y uno, sí, sí. Uno tras otro. Jugar qué cosas, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre el trastorno de estrés postraumático, que es un riesgo real, ¿eh? Ahora vamos a contar un poquito lo que es un riesgo real para todas aquellas personas que están sufriendo en sus propias carnes, pues una situación traumática, pero ojo que también se puede desarrollar en aquellas personas que están viendo lo que están sufriendo otras personas, ¿no? El riesgo es mayor, evidentemente, quien lo sufre, pero también quien lo está viendo puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Todos hemos visto las imágenes estos días y nos sobrecogen, realmente nos sobrecogen, ¿no? Yeah. Y quien más y quien menos, pues nos hemos imaginado pues lo que están pasando estas personas. Y también imaginamos que nos podía haber pasado a nosotros, ¿no? Y estos hechos son traumáticos, ¿no? Y en algunas personas, pues van a tener consecuencias, y consecuencias en este caso de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y consecuencias presentes y también futuras, es decir, que esto se va a quedar, y además relacionados con la salud mental. Pero creo, ¿qué es esto de un trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo se origina? Vamos a ver. Cuando se ha visto y sobre todo cuando se ha sufrido un acontecimiento pues muy traumático, altamente traumático, como los acontecimientos se están viviendo ahora en Valencia y muchos otros, ¿eh? Por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, atentados, accidentes o secuestros, ¿no? Y en este caso, la DANA, ¿no? Y en la que percibimos que la vida, y lo vemos, ¿no?, está en serio peligro, entonces se genera una serie de imágenes en nuestro cerebro, que pueden ser reexperimentadas una y otra vez, lo que se conoce como el flashback, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y además en contra de la propia voluntad, es decir, las imágenes aparecen, se reexperimenta de forma muy vívida y en contra de la propia voluntad, aun cuando ya haya pasado tiempo, ¿no? Entonces, imaginan estas personas que desarrollan un TEP aquello que han vivido, pero además de una forma muy vívida, con muchísimos detalles, ¿no? Y además viene acompañado, evidentemente, con grandes dosis de ansiedad, que
Claro.
genera preocupación constante, un miedo altísimo, sensación de indefensión por falta de control. Claro, a ver quién va a controlar, quién puede controlar lo que está, por ejemplo, ocurriendo ahora en Valencia, ¿no? Esos torrentes de desbocados, eso no se puede controlar, ¿no? También las personas experimentan una alta activación fisiológica, ¿no? Con esas taquicardias, ese nerviosismo y conductas de evitación, que se pueden prolongar durante mucho tiempo. Por ejemplo, estas personas que han vivido en propias carnes, bueno, pues estas lluvias torrenciales y después lo que ha acarreado todo eso, pues claro, aunque hayan pasado unos cuantos meses, si han desarrollado un trastorno de estrés postraumático, pues el día que llueva mucho, pues no van a salir a la calle y van a quedarse en casa con un miedo atroz de que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, estas imágenes no son solo visuales, sino también son olfativas, auditivas, táctiles, es
Claro.
decir, que cubren todo el espectro, ¿no? Y se guardan en la memoria. Las imágenes auditivas y olfativas, táctiles y visuales se guardan muchísimo en la memoria, mucho más que las palabras, ¿no? Y además, de forma intrusiva, aparecen una y otra vez, una y
Claro.
otra vez, una y otra vez,
Y
¿no?
te recuerdan todo lo vivido.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero ojo, que es que además es muy incapacitante, porque el miedo se instala, la ansiedad se instala y además ocurre una cosa, que cuanto más la persona lucha para que no vengan esas imágenes, cuanto más trata de evitarlas que aparezcan, resulta que las imágenes más se refuerzan, ¿no? Y por lo tanto, sí o sí van a necesitar ayuda de un profesional de la salud mental para tratar este trastorno de estrés postraumático. Pero ojo, psiquiatras y psicólogos no somos los únicos intervinientes, porque el apoyo temprano, el apoyo social, familiar, cercano, donde permita a la persona ventilar, ¿no? Ventilar aquello que ha vivido. Es que se antoja fundamental, porque de lo contrario la persona se va a quedar como paralizada. Además aparecen sentimientos de culpa, podía haber hecho algo más, o aquella persona, estoy viendo las imágenes que estos días hemos visto, ¿no? Igual podía haber ayudado a esta persona, entonces aparece la culpa, después aparece la rabia y se proyecta la hostilidad. Bueno, pues a todo lo que se mueve, ¿no? También lo estamos viendo ahora. Claro, pero eso incapacita a la persona para llevar una vida, vamos a decir, normalizada.
Claro. Alfonso, ¿puede ocurrir que tenga estos síntomas, pero que efectivamente no sea un estrés postraumático? Quiero decir, que puntualmente pueda tener, pues después de todo lo vivido, 1 o 2 semanas con estos síntomas y luego se vaya y no sea un estrés postraumático.
Por supuesto que sí. Es más, la mayoría de los casos, esas huellas ahí tan permanentes del trauma vivido, bueno, pues van a quedar unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero en la mayoría de las personas, pues bueno, van a ir resolviéndose adecuadamente y bueno, y la persona va a ir recuperando su nivel de normalidad, ¿no? pero en otras, quizá más vulnerables, es posible entonces que desarrolle un TEP, que decimos, un trastorno de estrés postraumático. Y es ahí cuando la persona va a necesitar ayuda profesional, que bueno, los profesionales, pues bueno, pues sabemos qué hacer con este tipo de trastornos.
Y fundamental también lo que has dicho, ¿no? Tratamiento profesional y también de cercanos, ¿no? Ayuda de familiares, de amigos, de conocidos.
Claro, eso es que eso es fundamental. Sin eso realmente tenemos muy poquito, ¿no? Porque eso permite ventilar, ¿no? Ventilar a la persona. ¿Qué es ventilar? Ventilar es sacar fuera. Sacar fuera, pues, aquello que está dentro. Lo que está dentro sabemos que pasa enseguida al campo de la rumiación y es como un gimnasio, ¿no? Pues esos pensamientos intrusivos en un gimnasio están entrenando todos los días y se fortalecen. En cambio, si los sacamos a la calle, ya no tienen oportunidad de entrenar, ¿no? Lo mismo ocurre, pues ya digo, con estos pensamientos, que si los ventilamos y si los contamos, y da igual que salga la emoción, que tenga que salir, con llanto, con rabia, bueno, pues eso al fin y al cabo lo que hace es canalizar después, bueno, pues hacia una normalidad. Y repito, y esas personas que aun con esto no consiguen, ¿no?, quitárselos encima, ahí sí que van a necesitar una ayuda
Claro.
profesional para implementar, pues bueno, pues un proceso terapéutico adecuado.
Bueno, y no pensemos solo en la dana sufrida aquí en España, sino aquí en Navarra hemos tenido también casos muy traumáticos también, ¿no? Accidentes, accidente ferroviario también,
Sí.
asesinatos. Es decir, que hemos tenido situaciones en las que muchas personas han podido sufrir este trastorno. Alfonso Chavarri, por cierto, el sábado, no, el domingo es la carrera del teléfono de la esperanza, ¿no? La E+, esa, la
Exactamente.
esperanza, la
Sí.
emotividad, ¿eh?
Sí, pues exactamente. El domingo salimos a la calle, ¿eh? Un día al año así salimos a la calle en un clima diferente, ¿no? Un clima afectivo, en formato de carrera, más que nada para recordar a la sociedad que ahí estamos, no solo un día, sino los 365 días del año, pues bueno, pues acompañando a las personas en sus más diferentes crisis, algunas, como sabes muy bien, pues muy, muy, muy severas, y que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, y entonces, bueno, pues para nosotros el apoyo de, en este caso, la sociedad navarra, pues es fundamental, ¿no? Y ahí seguiremos estando.
Claro que sí.
Y el domingo a las 11 de la mañana en Antoñuti.
El domingo a las 11 esa E+, esa carrera por la E de esperanza, por la E de empatía, por el teléfono de la esperanza. Alfonso Chavarri, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Otro abrazo para ti.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Atención Pamplona, liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento, hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuay. Mueblesnavarra.es. ¡Corre, vente ya!
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En Vicarpin Pinturas están a tu servicio. Muchos navarros ya no tienen dudas cuando se trata de pintar algo. Siempre recurren a los profesionales. Los mejores profesionales, la mayor variedad de productos y materiales, la mejor calidad, la vas a encontrar en Vicarpin Pinturas. Da igual lo que busques, ¿eh? productos necesarios para aplicar antes y después de pintar. Pinturas, barnices, papeles pintados, por supuesto, pinceles, brochas, rodillos, espátulas, escaleras, lo que necesites. Absolutamente todo lo que necesites para pintar lo vas a encontrar en Bicarpin Pinturas. Y además vas a encontrar un asesoramiento magnífico. Están en Pamplona, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, en Estella, en la calle Mercatonda 22, y en Tudela, en el canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You. Hoy tenemos una nueva película de ese ciclo de cine, noveno ciclo de cine que comenzaba el jueves pasado, Acogimiento en Familia, organizado por Magale, la Asociación Navarra de Familias de Acogida. Vamos a conocer un poquito más sobre este noveno ciclo de cine con Chema Uribe. Él es vicepresidente de Magale. Chema, muy buenas tardes.
Buenos días, Fermín.
Lo primero, ¿por qué realizamos este ciclo de cine que comenzó el pasado jueves 7 de noviembre?
Bueno, ya en 2016, hace ya nueve ediciones, comenzamos con esta idea de buscar películas y documentales, en su caso, que tuvieran que ver directa o indirectamente con el acogimiento familiar. Pues, uh-huh. ¿Para qué? Un poco para dar a conocer en la sociedad navarra qué es el acogimiento familiar, algo todavía muy desconocido para mucha gente, que no es adopción exactamente y que no es tampoco estos acogimientos temporales de verano con niños saharauis o ucranianos, como ya conocíamos, ¿no? Entonces, un poco la manera de hacerlo de una forma amable, pues a través de películas o documentales, claro, pues que recojan elementos relativos al acogimiento. Mm.
¿Dónde se proyectan?
Este ciclo lo hacemos posible, primero gracias a la subvención del Gobierno de Navarra, que solemos pedir todos los años para distintas actividades, entre otras estas de difusión y divulgación de la cultura del acogimiento, uh-huh, y por supuesto con la colaboración excepcional de Golem, que nos permite, aparte de proveernos de sala, pues la gestión del conseguir las películas, los derechos de, claro, exhibición, una parte burocrática que nosotros no podríamos hacer claramente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los cines Golem, Bayona, a las 6:30, el jueves 7 pasado tuvimos la primera sesión, hoy 14 tenemos un documental, 130 hermanos, un documental de una fundación chilena, y el 21 cerramos el ciclo con El oficio de aprender, una película de ficción sobre un poco la crianza, entre comillas, de una niña un poco rebelde, vamos a decir así.
¿Qué nos vamos a encontrar hoy en ese documental en 130 hermanos?
Pues hoy nos vamos a encontrar un documental sobre una modalidad de acogimiento que es necesaria, imprescindible, que es el llamado acogimiento de urgencia, ¿no? Familias o personas que durante un tiempo breve, 2-3 meses, a veces un poco más, acogen de forma urgente a menores hasta 7 años máximo, hasta que la administración, de alguna manera, encuentra una ubicación en una familia de acogimiento permanente o temporal o en otra medida de acogimiento. Entonces se llama 130 hermanos porque a lo largo de 40 años este matrimonio costarricense ha ido acogiendo de urgencia a muchos niños, hasta 130 en la actualidad, ¿no? Entonces son estadios temporales muy breves, como digo, para un poco reubicar a los niños y niñas en otro dispositivo, bien sea familiar o una institución, sabiendo siempre que cuanto más pequeño, pues el seno familiar y el cariño familiar es un elemento fundamental, ¿no? Claro. Para estos niños.
Sin duda va a merecer mucho la pena ver ese testimonio de esa familia después de haber tenido 130 hermanos de acogida de urgencia, ¿no?
Sí, obviamente por periodos breves, ¿no? Pero como digo, 40 años de acogimiento. Es una medida que en Navarra, pues desgraciadamente tenemos pocas familias de urgencia. Ahora mismo tenemos 8 familias, pero es una necesidad pues imperiosa porque hay que, como su nombre indica, reaccionar de manera inmediata ante un desamparo por la razón que fuere urgente, ¿no? Entonces, estos suelen ser bebés normalmente o niños pequeños. En Navarra ahora mismo pues hay varios de los 8 niños que hay, pues hay uno de 2 años, los demás son de meses, y solamente hay uno de 7 años porque tiene una gran discapacidad y también resulta un poco complejo encontrar una ubicación adecuada. Uh-huh. Pero sí.
¿Podemos acudir a los Golem esta tarde cualquiera?
Sí, hombre, es un documental amable, no hay una gran reflexión profunda. Tenemos además la suerte de que tendremos a la directora en streaming al principio de la proyección y al final, a Ainara Parisi, que es una cineasta y activista cultural española, valenciana, por otra parte, que estos días estaba muy asustada con el tema del Dana, pero que realiza su trabajo allá en Chile, y ella pues nos explicará un poco el sentido de la de este documental, que fue la base de una primera campaña de acogimiento en Chile, que se llamaba Acoger.es, una campaña de captación de familias, ¿no? Uh-huh. Y esa es un poco la raíz del documental.
Uh-huh. El objetivo, nos has comentado, es dar visibilidad, ¿no?, un poquito a este sistema de acogimiento.
Hombre, en este caso hoy vamos a ver un documental sobre familias de urgencia, pero realmente en el coloquio posterior siempre hablamos de los diferentes tipos de acogimiento, de cómo supone esta presencia de una familia que suele ser a veces ajena o a veces extensa, abuelas, abuelos, tíos, es una medida de protección muy 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 exitosa, porque se basa, digamos, en no introducir a los niños y niñas en instituciones más frías, aunque hagan muy bien su trabajo, pero de alguna manera más distantes, ¿no? Entonces, con la excusa de este documental, o la semana pasada con El Zorro, que es una película comercial de cómo cuidar a un animal indefenso por un adulto, pues un poco tratar elementos vinculados a la afectividad, a la emocionalidad, a la conexión hacia los menores, a esa seguridad que da el entorno familiar, o un elemento de una herramienta de ayuda, ¿no?, para el crecimiento, para la socialización que de chavales y chavales, pues, que han venido de situaciones pues dolorosas y dañados, que hay que ayudar a restañar, ¿no?
Pues bueno, oye, pues invitamos a todo el mundo a que acuda hoy a las 6:30.
6:30, 6:30 gol en Bayona. Con una entrada muy simbólica de 3,50 euros, sencillamente un poco por hacer que la gente pues se lo tome un poco más en serio, ¿no? Claro. La asistencia al cine.
Chema Uribe, sí. Vicepresidente de Magale, gracias por compartir estos minutos aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros, Fermín. Buen día.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
...10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Atención, Pamplona! Liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento. Hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimo Hondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuain. Mueblesnavarra.es. ¡Corre, vente ya!
Y recuerda que hoy también es un buen día para donar sangre. No duele, te tratan de maravilla y haces una obra magnífica, como la de salvar vidas. Es muy cómodo, pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Hoy también es día de donar vida, hoy también es día de donar sangre con Adona. Más de 40.000 personas en Navarra están diagnosticadas de diabetes, lo que supone un 6,5% de la población. La inmensa mayoría de ellos es de tipo 2, más del 90%, mientras que casi el 7% es del tipo 1. Hay varias diferencias entre la diabetes de tipo 1 y la de tipo 2, tanto en la edad de inicio, como en los síntomas, como en el tratamiento o como la progresión de la enfermedad. Pero básicamente la diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta del páncreas, que es quien produce la insulina. Es frecuente en jóvenes y requiere insulina de por vida y además no es prevenible. La de tipo 2 se caracteriza por la resistencia a la insulina, es decir, que se produce insulina, pero el cuerpo no la utiliza de forma adecuada. Es más frecuente en adultos y es más prevenible, con hábitos saludables, ejercicio, medicamento e insulina. Como digo, la de tipo 2 es la que afecta al grueso, a la gran, inmensa mayoría, más del 90% de los afectados por la diabetes. Además, se estima que en Navarra hay otros 8 o 10.000 personas, pacientes, con diabetes sin diagnosticar, sin que sepan que tienen diabetes. Esta enfermedad, que no se ve a simple vista, es una enfermedad que sigue siendo desconocida. Nos lo cuenta Javier Elcano, él es un joven de 18 años con diabetes.
Pues claro, llevas el sensor en el brazo y dicen, ¿y qué es eso? O en el mismo entrenamiento, jugando a fútbol, en el vestuario, claro, te ven pues que tienes el catéter puesto o que llevas lo otro, no sé qué. Entonces ahí siempre me toca explicar, pues sí, pues tengo diabetes, esto sirve para esto, lo otro para esto. Y claro, hay muchos que o no saben lo que es la glucosa mismo o para qué sirve la insulina, las situaciones. Igual me dicen, si estás bajo te tienes que poner insulina. Claro, es al revés.
De hecho, Juancho Ramón, el presidente de ANADI, indicaba que es una enfermedad ya no invisible, sino transparente. Por eso, hoy solicitan mayor visibilidad, mayor información, para que todo el mundo conozca esta enfermedad y cómo actuar en algún caso de urgencia. ¿Por qué hoy? Porque hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Además, también piden más recursos, como enfermeras en los colegios, implantar un plan de acción con pacientes y la creación de una unidad multidisciplinar. Por cierto, una solicitud que lleva años en marcha. Lo cierto es que se ha avanzado bastante en esta enfermedad, tanto en investigación como en tecnología, que está ayudando bastante, como esos sensores de los que hablaba Javier Elcano, que ahora vemos, además, son bastante frecuentes. En Navarra, en 2024, 1.419 personas afectadas llevan sensor, lo que supone un 67% más que en 2023. Una buena noticia.
Claro, todo esto se lleva... A ver, se había conseguido, claro que sí. Pero si no peleas desde una asociación, cuesta mucho el que te pongan las cosas. Porque nos ha dado otra independencia, nos está ayudando un montón y por lo menos eso, las nuevas tecnologías... está haciendo para una mejor calidad de vida que estamos llevando.
La investigación, los avances tecnológicos y unos hábitos de vida saludables son fundamentales para que estos pacientes puedan llevar una vida como el resto de personas que no padecen diabetes. Javier Elcano, que dudaba al principio, lo corrobora.
Vida normal. Y muchas veces decía, ¿podré hacer esa vida normal? Y ahora miro atrás y, vamos, totalmente de acuerdo en que se puede hacer una vida normal con cuidado y ese extra que tienes que tener a la hora de controlarte las cosas, pero te diría que muy pocas veces me ha evitado hacer algo por la diabetes. Lo único que te podría decir igual es eso, a la hora de hacer el deporte, el tener ese extra de cuidado.
Bueno, pues vemos que más de 40.000 personas están diagnosticadas de diabetes y en torno a los 8 o 10.000 que lo padecen también en Navarra sin estar diagnosticadas. Hoy, en el Día Mundial de la Diabetes, vemos también que todavía queda mucho camino por recorrer. Escuchas en Mediodía COPE. Saludos de Fermín Strain.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Alrededor de 60 monasterios y conventos hay en la comunidad foral, una presencia monástica que se remonta incluso a la Edad Media. Unos monasterios que evidentemente dejan un gran legado, tanto histórico como artístico, como cultural y espiritual. Estos monasterios, los más comunes, los más famosos, ya lo saben, Leire, Zamarce, Fitero, La Oliva. Muchos, ¿no? A Santo Domingo aquí en Pamplona, órdenes de todo tipo, benedictinos, clarisas, cistercienses, hay un montón de congregaciones aquí en Navarra que han sido fundamentales en la vida religiosa y cultural en Navarra y también en el desarrollo del Camino de Santiago. Hoy comenzamos aquí un recorrido por los más importantes de ellos con Jesús Galdeano, vicario episcopal de la vida consagrada. Él nos ha hecho, a modo de preámbulo, un resumen un poquito de la vida contemplativa aquí en Navarra y de su relevancia.
La presencia de la vida contemplativa es muy larga en el tiempo, tiene más milenaria, 1200 años, y además es muy variada en cuanto a los diversos carismas y familias que la constituyen. Sí, riquísima, riquísima. Y actualmente también, aunque ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, ha cambiado la ubicación, sobre todo los monasterios femeninos han cambiado a lo largo de la historia, pues por diversos motivos, muchas veces, pero han tenido un impacto enorme, como tú has dicho, en los más diversos ámbitos de la vida.
Claro, como te digo, los principales pueden ser los benedictinos y las benedictinas, los cistercienses, las clarisas, las carmelitas. La relevancia de estos monasterios es evidente, ¿eh? No solo en la arquitectura o en el arte, también han sido guardianes de la cultura y transmisores de la tradición. Y como te he comentado, también importantísimos en el desarrollo del Camino Santiago. Y además han sido y siguen siendo un oasis de espiritualidad y religiosidad.
Han tenido una enorme aportación tanto a la sociedad como a la Iglesia. Uh-huh. Han tenido y tienen. Hoy día siguen siendo un oasis en esta sociedad tanto desnortada. Hay mucha gente, que quizás eso no se sabe, pero mucha gente pasa por ellos. Casi todos tienen una casa, una hospedería, y hay mucha gente que se va a pasar una semana, unos días de silencio, de retiro, para encontrarse consigo mismos, para encontrarse con esa dimensión que es humana, pero que en la sociedad actual, con este ritmo que llevamos.
Hoy comenzamos un recorrido por los distintos monasterios de Navarra. Insisto, iremos recorriendo aquí cada uno de ellos en COPE Navarra. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.